Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. 8 de marzo, feliz Día Internacional de la Mujer. Veremos hoy en las calles canarias las reivindicaciones para conseguir la igualdad. Queda mucho por cambiar, especialmente en el campo de la violencia contra las mujeres, sobre todo cuando analizamos a las nuevas generaciones y vemos cómo los jóvenes son más machistas. Viernes 8 de marzo de 2024. Por lo menos es lo que dicen las encuestas, que arrojan que los jóvenes son más machistas y que ellas tratan de ser más feministas, pero se encuentran con ese control férreo de ellos. Una de cada siete adolescentes se siente controlada por su novio, en cómo se viste, con quién queda, en que ven sus mensajes y correos en el móvil, o sufren unos celos enfermizos. Desafortunadamente, algunas de estas chicas no son conscientes de esta realidad y no se rebelan contra este control asfixiante y machista. Es más, algunas no lo ven ni siquiera como machismo, sino como una prueba de amor de su novio hacia ella. Claro, esto requiere un trabajo educativo y de concienciación para cambiar la percepción, para que puedan identificar sin duda esos comportamientos y rechazarlos a la primera. Y en el campo de la igualdad también nos encontramos con muchos retos, condiciones laborales, como por ejemplo las diferencias salariales, los puestos directivos ocupados mayoritariamente por hombres, la responsabilidad adicional que asumen en el cuidado de los niños y también de los mayores, que a veces llega hasta el punto de dejar de coger un puesto de trabajo. Y el listado puede seguir, el listado es grande. Por tanto, bastantes motivos para salir hoy a la calle, pero sobre todo para pelear por esos derechos en todos los ámbitos posibles, y no solo en este día, sino durante todo el año.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues hoy 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer y sus Derechos.
Así es, juntas más fuertes, más lejos, o ante las opresiones, los genocidios y las violencias patriarcales, sublevación feminista. Son algunos de los lemas que vamos a ver y escuchar en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en las manifestaciones que van a tener lugar en Canarias. Las dos principales en las Islas Capitalinas. En Las Palmas de Gran Canaria sale desde las 7 de la tarde del Parque de San Telmo y se dirigirán por la Avenida Rafael Cabrera, pasando por la Iniguada, hasta la Plaza de Santa Ana, donde se va a leer un manifiesto. En Santa Cruz de Tenerife, la hora de comienzo también es a las 7 en la avenida 25 de Julio y finaliza en la Plaza de la Candelaria pasando por Méndez Núñez, El Pilar o Villalba Herbas. Queda mucha lucha todavía, no solamente por los techos de cristal, sino también por el machismo entre los más jóvenes que repunta o una desigualdad salarial que no se entiende. Aquí en Canarias las mujeres cobran un 20% menos que los hombres. La presidenta del Parlamento asegura que esa diferencia, tanto en el mundo laboral como a la hora de cobrar la pensión, provoca que el índice de pobreza sea mayor en las mujeres que en los hombres. Astrid Pérez.
Este tipo de situaciones lo que están consiguiendo es que no solamente tengamos niveles económicos más bajos por razón de nuestro género, por razón de ser, sino fundamentalmente también conseguimos pues que estas mujeres tengan pensiones aún más bajas, haciendo que haya mayor índice de pobreza en nuestras mujeres con respecto a nuestros hombres. Y esto en Canarias, que tenemos altos índices de pobreza, no lo vamos a permitir.
Por cierto que el Parlamento cambiaba ayer el nombre de dos salas de la Cámara que hasta el momento no tenían denominaciones inclusivas. La Sala de Presidentes ahora se llama la Sala de Presidencias y la Sala de Diputados es la nueva Sala Ocho Islas.
Pues tendremos muy presentes las manifestaciones de esta tarde y todo lo que en esas manifestaciones se reclama, ¿no? Como algunos de los argumentos que ha puesto Santi sobre la mesa, de las cuestiones que todavía pues alejan a mujeres de los hombres, especialmente en el campo laboral, pues especialmente sangrante por el tipo de puestos de trabajo que ocupan las mujeres y que eso le ofrece unos ingresos inferiores a los de los hombres, o los puestos directivos que siguen estando mayoritariamente ocupados por hombres. Y especialmente sangrante es el asunto de que las mujeres sigan en casa, en la familia, por labores de cuidados, por ejemplo, de los mayores. Ahí hay también pues un punto de responsabilidad de la administración, que la dependencia no termina de salir y al final son las mujeres las que tienen que ocuparse de esas personas mayores o dependientes o discapacitados o de los propios niños, y dejar puestos de trabajo a los que podrían acceder, o a lo mejor puestos directivos a los que no pueden aspirar porque tienen esas otras responsabilidades. Eso todo hay que facilitarlo, hay que trabajarlo para que la mujer pueda conseguir de verdad una igualdad. Pero especialmente delicado es el asunto, lo leemos en el periódico El País, de cómo hay un porcentaje alto de las nuevas generaciones que están admitiendo la violencia machista y no la están identificando y la están normalizando. Y claro, si a estas edades ya pues estamos así, imagínense ustedes cómo va a ser esto cuando vaya avanzando. O sea, que aquí también hay que poner el foco, sobre todo especialmente en la formación que se le da a los jóvenes, a ellos, para que no caigan en esos comportamientos machistas y agresivos, y a ellas para que lo identifiquen rápidamente y lo rechacen. Seguimos pendientes de todo lo que tiene que ver con el caso Koldo. Ayer leíamos mensajes en los que aparecía Ángel Víctor Torres o aparecía también Antonio Olivera, y salía al paso Ángel Víctor Torres. Asegura que en Canarias no hubo mordidas ni comisiones.
Así es, el ministro de Política Territorial aseguraba que nadie del gobierno de Canarias que presidió estuvo en mordidas, chanchullos o comisiones, y él le ha pedido a la justicia que llegue hasta el final con el caso Koldo para que quien la hizo la pague. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
Podrán aparecer decenas, centenares de conversaciones, porque hablábamos con empresas, con instituciones, con representantes políticos para obtener material, pero jamás, jamás se dijo, se impuso, se ordenó que se contratara una empresa u otra. Lo que no van a encontrar en esas conversaciones es que quien era presidente de Canarias, y estoy convencido, nadie del gobierno de Canarias, haya estado en mordidas, en chanchullos o en comisiones.
Era la reacción del expresidente canario después de conocer las informaciones sobre las conversaciones vía WhatsApp entre altos cargos de su gobierno y empresarios de la trama vinculados al laboratorio Eurofins Megalab, que, por cierto, aquí en Canarias en 2021 facturó 5,3 millones de euros. En el digital de Objective, que es un poco el medio que ha liderado la información sobre este caso, hoy leemos que la UCO tendría mensajes de Torres con uno de los socios de Aldama. Los investigadores, dice la información, no incluyen por el momento un comprometedor pantallazo porque el ministro está aforado y el juez quiere investigar a fondo antes de contemplar la posibilidad de remitir este caso a la Sala Segunda del Supremo, que en nuestro país es quien investiga a los aforados. En Canarias se piden explicaciones. David Toledo es el secretario de Organización de Coalición Canaria.
Hay cuestiones que el Partido Socialista no está contando. Por tanto, le exigimos al Partido Socialista que salga a la palestra a dar explicaciones pertinentes. Se trata de la figura de un expresidente, del actual secretario general del principal partido de la oposición, del actual ministro. No es de recibo que sigan en silencio, mirando para otro lado sin darle las explicaciones pertinentes a los canarios y a las canarias, que es a quien se las tienen que dar. Deben salir de manera inmediata y contar absolutamente todo lo que está ocurriendo y las informaciones que estamos teniendo conocimiento en este momento.
Los populares se unen también a esta petición de explicaciones que tiene que hacer el Partido Socialista, que, por cierto, mantiene su confianza en Torres. Mayer.
Sí, la oposición está pidiendo más transparencia en cómo se hizo todo, que se desvelen las claves de este asunto, pero mucho nos tememos que esto será trabajo de la investigación judicial. Y finalmente, pues, veremos qué implicación había por parte de los dirigentes canarios en este asunto, o si simplemente se limitaron a contratar a la empresa y ya está, pensando que era una empresa solvente porque venía recomendada del Ministerio de Transportes y punto. Porque claro, esta es la diferencia, ¿no? Hubo llamadas, es la pregunta que nos hacemos, a lo mejor estos mensajes nos aclaran algo. Hubo llamadas de Madrid diciendo, tienen que contratar a esta empresa y punto. Esta es la empresa que hay que contratar. Porque una cosa es que te digan desde el Ministerio de Transportes que es una empresa fiable, que te va a servir unas buenas mascarillas en ese momento en el que no había ni material y que te exponías a que te mandaron un material que no era válido, y otra cosa distinta es que te obliguen sí o sí a contratar con esa empresa porque hay una instrucción política, digamos, y a ti no te queda otra que hacerlo, ¿no? Me refiero dentro del ámbito del Partido Socialista, porque si la instrucción viene de allá y te dicen haz esto sí o sí, ahí es donde está la clave del asunto. Dice Ángel Víctor que podrán ver el nombre en muchos mensajes, y que saldrán porque estuvieron haciendo trámites con diversas empresas y diversos políticos, pero que no hubo en Canarias mordidas ni comisiones. Esperemos que sea así, porque entonces ya estaríamos hablando de otro ámbito totalmente distinto, de otra cuestión totalmente distinta. Bueno, también la inspección aprecia delito en la explotación de inmigrantes del presidente de COAG.
Así es, el presidente de este sindicato agrario habría presuntamente ordenado crear un expediente falso de forma urgente para dar la apariencia de que los chicos estaban en un curso de capacitación agrícola. El objetivo era justificar que estuvieran trabajando en su finca de papas, algo que demostraría una conversación grabada por el denunciante de los hechos. En ella se escucharía al propio Rafael Hernández pedir a los técnicos que mintieran a los investigadores. En nuestros micrófonos, Hernández se defendía, negaba los hechos, aseguraba que se estaba formando a los jóvenes para facilitar después su acceso al mercado laboral. Le escuchamos.
Eso es rotundamente falso, porque hubo una confusión en cuanto a un curso de formación que se estaba dando y estaban realizando una cuestión práctica. Entonces, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es una explotación de menores. No. Forma parte de la... todos los menores reciben una paga semanal, todos, estén formando el curso o no, para sus gastos personales. Eso es así, pero no tiene nada que ver con esto.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias ya ha pedido a la Fiscalía información sobre si se ha empleado de forma ilegal a menores en tierras de cultivo a los que se habría compensado con de 20 a 25 euros por largas jornadas de trabajo.
Pues esa es la clave del asunto. Si estaban en un curso de formación de actividades agrícolas o estaban siendo explotados por el presidente de COAG. Ahora, pues si la inspección pone en manos esto de la Fiscalía, pues será la Fiscalía la que tenga que investigar el caso y ver si se aprecia ahí un delito en ese comportamiento de Rafael Hernández como presidente de COAG, ¿no? Que pues combinaba que su hija tenía ese centro de menores con sus cultivos y llevaba a los menores inmigrantes, según lo que dice él, a realizar un curso formativo para que aprendan de claves de agricultura. Y las aguas canarias, 2 grados por encima de lo normal.
Bueno, pues es uno de los titulares que nos dejaba una charla por investigadores del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, que está escrito a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Han advertido del aumento de las temperaturas, la calima y otros efectos en el clima en Canarias debido a los cambios en los patrones de las grandes corrientes marinas, en concreto la del Atlántico Norte. Sin duda el titular que más nos alarma hoy es el que tiene que ver con el mar, precisamente. Los investigadores aseguran que la temperatura del agua en las islas está en torno a los 21,5 grados, cuando en el mes de febrero la temperatura debería estar entre los 18,5 y los 18,8 grados. También se prevé una subida del nivel del mar, haciendo que en 2050 Canarias pierda un 10% de su superficie, algo que repercutiría en el PIB del archipiélago, que se reduciría en un 1,8%. Advierten, por cierto, de que estos cambios se pueden acelerar porque las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado. También pronostican la falta de precipitaciones, la desviación hacia Canarias de las rutas de las tormentas tropicales, la acentuación de las noches tropicales, los cambios de ecosistemas, la migración y desaparición de especies o la acidificación del océano, entre otras consecuencias. Esperemos que no.
Uno quiere pensar que esto es puntual, porque fíjense ustedes, si la previsión era de 2 grados más de aquí a final de siglo y ya tenemos esos 2 grados más, cuando lleguemos a final de siglo, ¿qué temperatura vamos a tener? Por eso digo que uno tiene la esperanza de que esto sea puntual, igual que lo de la sequía, ¿no? Pero si detrás está el cambio climático, pues muy rápido vamos. La verdad es que asusta un poquito. Y por último, un accidente laboral mortal, le cayó un bidón de media tonelada encima.
Sí, así es. El bidón con ese peso media tonelada caía al moverse un palé, impactando sobre la cabeza de una técnico de riesgos laborales de 36 años que se encontraba en ese momento en la obra donde tuvo lugar el accidente laboral, que ya está judicializado y en el que se han abierto diligencias policiales para esclarecer los hechos. Se llamaba Ana y estaba allí para revisar la construcción de la obra de la empresa en la que trabajaba. El accidente tuvo lugar en la confluencia de la carretera de Chile con la calle Horno de Cal, justo detrás del hospital Doctor Negrín. Allí, hasta el lugar del accidente, acudieron sanitarios que tan solo pudieron confirmar su muerte. La siniestralidad laboral en Canarias ha aumentado un 9,4% en 2023 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 53.884 accidentes, por lo que continúa en línea ascendente, según el sindicato Comisiones Obreras. Y también destacamos la detención por parte de la Guardia Civil en Fuerteventura de una pasajera de 30 años procedente de un vuelo de Madrid que portaba en su organismo distintas sustancias sustancias, entre ellas 13,6 gramos de fenitelina tusi y 9,7 de cocaína para su consumo, justificó ante los agentes que la detuvieron.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Libo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LiboHotels.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Únete al equipo de Wolímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademont Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿O actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Días, muy buenos días, Mayer. Así despacito te lo digo.
¿Qué pasa? ¿Estás abajo de revoluciones hoy o qué?
Buenos días, Daniel Pineda.
Ahora verás, Dani, cómo está de revoluciones. Dani, buenos días. Mira, mira.
Que sepas, Dani, lo voy a decir bajito para que no nos escuchen. Que sepas, y no tengo ningún reparo en decírtelo, que cuando estabas en Berlín, Guillermo y Santi decían... Que la Calima...
Guillermo y Santi, no Jaime, que ya me llegó.
Que la Calima, Guillermo y Santi decían, no, es que cuando está Dani aquí, en las islas hay Calima, y cuando se va a Berlín se va la Calima. Y de alguna manera estaban alimentando la idea de que la Calima eres tú. No quiero generar mal ambiente con Guillermo y con Santi, pero que sepas que esto fue así. Yo salí en tu defensa, pero apenas me dejaron hablar.
Sí, así iban a terminar llamando al chico Daniel Calima.
Pues vino de blanco, ¿eh?
Oye, si el resfriado de Bernie me lo permite, cuento el tiempo, que no sé si voy a poder con esta voz, pero bueno.
Dime por Dios que no hay Calima otra vez, ¿eh? Porque no, entonces Calima, sí que me desarma.
No hay Calima, de hecho, mira, se esperan hasta heladas débiles en las cumbres de Tenerife y La Palma para este viernes. Va a seguir lloviendo, sobre todo en el norte, en la primera mitad del día. Y seguimos con aviso amarillo, parece que va a desaparecer desaparecer conforme avance este viernes en el norte de Tenerife y también en toda la isla de Lanzarote, con olas de hasta 4 metros.
Oye, me está dando hasta pena este muchacho diciendo el tiempo, denle un frenador, hombre.
¿Tú fuiste a Berlín o a dónde fuiste que estás así entre triste y bajito?
Imagínate.
Una pregunta, ¿te fuiste con la chaquetita de Guillermo?
Yo
por alusiones, por favor.
Una camiseta
tipo. Oye, no le digan nada ni a Guillermo ni a Santi de lo que acabo de contar.
¿Quién dijo lo de la calima? Hemos confundido el sujeto de la.
De verdad,
la frase.
Estamos con la expectativa de que hoy volviera por la razón que sea la calima y entonces sí que la teníamos servida. Hoy llegas a contar calima a Dani y entonces ya eso se queda para siempre.
Como vuelva la calima ya me termina de rematar. Sí. Que espero que no.
Bueno, Dani, que te recuperes, ¿eh?
¿Eso qué? ¿Es que me puedo ir ya para mi casa o qué?
No.
Ah, vale, que eso hombre, no es.
Pero mira, yo le mandé. No, ¿pero tanto frío hacía en Berlín o qué?
No, de hecho hacía menos frío que el año pasado.
La pregunta que me estoy haciendo es si Mayer volvió en avión y él caminando, porque está como cansado.
No. Hacía menos frío, lo que pasa es que ya fui tocado por
ahí. Mayer está fresco como una lechuga.
Sí,
¿eh?
Sí.
Oye, que se ha producido un accidente en la isla de Tenerife, a la altura de Guamasa en sentido Santa Cruz, y eso está ya ocasionando retención. O sea, que mañana complicada de nuevo la Tenerife 5. Guillermo, ¿entonces qué?
Pues, hombre, la verdad es que lamentablemente que hay un accidente a la altura de Guamasa, la Tenerife 5 en dirección Santa Cruz, es casi ya como el día de la marmota, como la película que Bill Murray.
Si sí, alguien sí. Quiere contarlo, 610-1080-10, 610-1080-10.
¿Vamos ya con la imagen del día?
Sí, señor.
Ah, vale, porque pensé que ibas a poner.
Bueno, todavía no hemos puesto la careta correspondiente.
Que sepas, Mayer.
Ah, es que como echaba de menos la sintonía, digo.
Que en este primer tramo, en tu ausencia, hemos hecho algunos cambios. Sí.
Ya los veo. Vamos a mantener el esquema que nos falta, el deporte.
Claro, es que yo estaba esperando el deporte, la sintonía. ¿Sí?
Espera un gran domingo de fútbol. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Será un domingo espectacular. A las 3:15 de la tarde, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Athletic Club de Bilbao en partido correspondiente a la primera división. Lo hace sin Cristian Herrera y Juanma Herzog. Este último, el tinerfeño, arrastra sanción del filial y no podrá jugar tampoco este fin de semana con el primer equipo. 2:15 antes, a la 1, el Club Deportivo Tenerife visita en su jornada de segunda división al Racing de Santander. Lo hace recuperando efectivos. Estará disponible, por ejemplo, José Amo después de cumplir sanción y se ha recuperado de su lesión Jan Bodiger, pero pierde a Aitor Sanz y son serias dudas Fer Medrano y Álvaro Jiménez para ese duelo. Además, en fútbol, también el sábado retoma la competición el Costa Adeje y Gatesa, que recibe a las 11 de la mañana en el Municipal de Adeje al Villarreal. Y en baloncesto, ojo, porque en la Liga Andesa hay dos partidos importantes para el Dreamland Gran Canaria, el sábado 8:45, recibiendo al Casademont Zaragoza en el Gran Canaria Arena, y para el Lenovo Tenerife, buscando un posible el domingo a las 11:30 de la mañana en el Wizzing Center ante el potente Real Madrid.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Conchita, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Mayer. Gusto saludarlo.
Igualmente, igualmente. Gracias por contarnos lo que está pasando hasta ahora de la mañana en la Tenerife 5. ¿Con qué se ha encontrado?
Pues nada, desde la Orotava en carretera, cola desde La Matanza. Ciertamente la información es real. Y es cierto que a la altura de Guamasa se ha producido un accidente, pero ya la Guardia Civil ha cumplido con la retirada del vehículo y está bastante ligero el tráfico.
O sea, que han estado rápidos en el día de hoy, ¿no?, con la retirada
bastante
del vehículo.
Bastante rápido. La verdad hay que decirla cuando realmente ocurre. O sea, que han estado bastante rápido, lo han retirado y el tráfico está ligero a la hora de incorporarnos a los tres carriles.
O sea, que ya lo que queda, digamos, es el efecto, ¿no?, de la retención.
El efecto acordeón de la frenada, y entonces ya, pues, recomendando una velocidad uniforme, creo que pueden tardar como 5 minutos en aligerar la cola.
Bueno, pues, me alegro de que por lo menos se haya retirado rápido el vehículo. Llega a tiempo al trabajo usted hoy, ¿no?
Bueno, mi intención era llegar un poquito antes, pero bien. Bien.
Conchita, podemos ficharla de colaboradora,
sí,
porque
es que lo estaba pensando
magníficamente bien, de verdad, ¿eh?
Ya son muchos años en la cola.
Aguantando cola.
La verdad que me alegro porque me gustaría contarle a los oyentes que cuando llamas por teléfono te contestan, no es irreal, te contestan y te pasan la llamada. Muy, o sea, bien. Que más que nada para alimentar la esperanza de los que llevamos más de 20 años sufriendo esto.
Conchita, no queremos meterle presión ni comprometerla, pero el lunes a esta misma hora, ¿vale?
Espero poder contarle que he llegado bien y ligera.
No, para dar los buenos días, solo sea para dar los buenos días.
Cuenten con
y para escuchar esta frase que nos acaba de dejar, que me la he apuntado, la verdad hay que decirla cuando realmente ocurre.
Exactamente.
Conchita, que tenga un buen viernes de trabajo, día además Internacional de la Mujer, así que felicidades, ¿eh?
Felicidades para todas, muchísimas gracias y feliz San Viernes.
Gracias, Conchita.
Así de gusto.
Un beso, Conchita. Estos billetes, Mayer, ¿eh?
Sí. Y además, dicho y al toque, ¿eh?
Sí,
y
como dice Guillermo, que lo estaba contando maravillosamente.
Perfectamente, sí. Como si fuera un corresponsal.
Bueno, ahora sí, Guillermo.
Vengamos con la imagen del día.
Mira que Conchita nos ha dejado el listón alto, ¿eh?
Sí, Conchita ha dejado el listón alto.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, pues con Atlantic Canarias la imagen del día creo que indefectiblemente tiene que ser el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, Mayer. Ayer comparecía para explicar lo inexplicable, para defender lo indefendible, para justificar el porqué de esta amnistía que hay muchos españoles que no entienden. Habla de reconciliación y de convivencia, y la verdad es que mirando el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, se observa a Félix Bolaños un sobreesfuerzo por intentar convencer a la gente de lo que yo creo que es algo de lo que ni él está convencido, de decir que algo es verdad cuando él sabe que es mentira, porque hablar de reconciliación y de convivencia, yo me pregunto, al señor que nos escucha en Telde, en Gran Canaria ahora mismo, en Tijarafe, en La Palma, ¿realmente le llega esto de la reconciliación o de la convivencia? Yo creo que no, y lo creo, Mayer, sinceramente, porque tú no puedes vender una cosa y hablar de reconciliación y de convivencia cuando al mismo tiempo, un minuto después, sale la portavoz de Junts per Catalunya, la señora Noguera, y habla de que lo siguiente es la autodeterminación. ¿Dónde está la reconciliación y la convivencia cuando en tu propia cara, un minuto después, te dicen que van a ir por la autodeterminación? O cuando Puigdemont habla de vía unilateral, dos minutos después. Yo no veo por ningún lado ni la reconciliación ni la convivencia. Y reitero, veo un sobreesfuerzo. Vean el vídeo, ese movimiento de los brazos, ese lenguaje gestual por intentar convencerte de una cosa que el que te la está explicando sabe que no es verdad. Esa es mi imagen del día.
Vamos a ver, creo, no sé si coincidirán conmigo, en que a Junts no hay que reprocharle nada. Ellos son absolutamente coherentes, ellos están a lo que están. El problema no es Junts, que van de frente. El tema es quien efectivamente, coincido contigo en eso, presenta esto como si fuera lo mejor que nos ha pasado en los últimos 30 años, claro. Y lo que han dejado sembrado es un problema muy importante encima a los otros envalentonados. Porque efectivamente cuando negocias y acuerdas con gente así, pues se envalentonan. Y por otro lado, respecto a la comparecencia, que me llamó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Yo creo que una manera de resumir la intervención, la comparecencia de ayer de Bolaños, es cuando un amigo después de no sé cuántas copas se pone pesado a las 3 de la mañana. Porque estaba como, que no digo que estuviera bebido, cuidado, Pero esa era un poco la actitud. El claro. pesado a las tantas de la mañana que dices tú, que hombre, que sí. Porque claro,
haciendo un sobreesfuerzo,
se viene arriba, se viene arriba y acaba diciendo que es que esto va a ser un referente mundial de, sí, de, sí, la, de la concordia y el entendimiento, ¿no? Y ayer...
Eso hay que dejarlo grabadito ahí, ¿eh?
Sí, ayer por primera vez en mucho tiempo me tropecé con el intermedio y me reí con el intermedio, que hacía tiempo que no me reía, porque a cuenta de esto pusieron la comparecencia y detrás empezaron a poner imágenes y dice, bueno, efectivamente esto va a ser un referente en todo el mundo y ya se está celebrando en las principales ciudades del mundo. Entonces empezaron a meter imágenes de Berlín con fuegos artificiales de fin de año, Argentina, Buenos Aires cuando el campeonato del mundo, y parecía que el mundo entero estaba celebrando esto, y la verdad es que me hicieron reír. Pero de verdad, esto de gracia no tiene absolutamente nada.
Vamos a poner a Feli.
Gran noticia para Cataluña y, por tanto, para toda España, que podamos aprobar esta ley de amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Abrimos una nueva etapa. Una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Queremos esos acuerdos y lo decimos con orgullo para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Es una gran noticia para...
Es una gran noticia. Una piedra, sí, pero una piedra en mitad de la carretera.
Es tan caricaturesco en sí mismo, que es que no sé si estoy escuchando a Félix Bolaños o a Carlos Latre.
Vale, pero ahora escuchándolo...
O sea, si tú me dices que es Carlos Latre, yo me lo creería, porque es caricaturesco lo que
ahora
dice.
Ahora escuchándolo, coinciden conmigo en que no exagero cuando digo que a mí me recuerda al pesado de la boda a las 2 de la mañana. Porque es que llega un momento en el que dice me felicito a mí mismo, con lo cual efectivamente es el pesado, bueno, de la boda.
Lo de me felicito a mí mismo ya, claro, es vamos, o sea...
Eso es propio cuando ya están recogiendo, sí, y el pesado ya se viene arriba de arriba, ¿no?
Soy un crack. Le faltó decir, Santi.
En fin, es lo que yo decía antes, defender lo indefendible, y yo creo que él mismo no se cree lo que está diciendo, porque no se lo cree, y está haciendo un sobreesfuerzo con esa retórica y con ese lenguaje actual para intentar convencer de algo que es evidente, que no cuela.
Entre otras derivadas, lo cuento yo el confidencial, esta amnistía, esta cosa, por llamarlo como realmente merece, viene a suponer que le perdonan pues cerca de 10 millones de euros a Puigdemont, Artur Mas y otros altos cargos catalanes en multas del Tribunal de Cuentas.
Sí, no, y reclamará daños y perjuicios y tendremos que pagarle por el mal tiempo que le hemos hecho pasar fuera de España, ¿no? Javi, vamos con el sonido.
Hola, buenos días. Pues el sonido es para el alcalde de Fontanar. Se llama Víctor Sanvidal, del grupo Entre Todos Fontanar, se llama así el partido político. Trataba de esta manera una empleada municipal de la Casa de Juventud de la localidad. Es tan grave lo que vamos a escuchar que incluso la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha abierto diligencias considerando que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de acoso laboral o trato degradante. Lo escuchamos. Después de la emisión del vídeo y volverse viral, el alcalde pidió disculpas, está de baja médica y si lo está él, imagina la trabajadora, ¿no? O sus trabajadores y trabajadoras. Ayer el alcalde presentó su dimisión.
Menos mal, porque agüita con el perfil.
Pero habrá presentado su dimisión como persona, no solo como alcalde.
Como todo.
Tremendo. Sí, desde luego, lo que denota esto es que esta persona no estaba preparada para esa responsabilidad.
Claro. No, ni para ninguna, vamos.
Pero ni para ninguna.
Ni para vivir en sociedad.
Sí, pero menos para una responsabilidad pública y, sí, claro, y liderar un ayuntamiento, ¿no? Que tienes que tener temple, tienes que tener capacidad para torearse este tipo de situaciones. No de esta forma, evidentemente.
Los empleados agradecieron a quien grabó el vídeo porque parece ser que no es la primera vez que pasa. Ya ha ocurrido ya en otras ocasiones.
Qué fuerte esto.
Cambio de registro para proponerles lo siguiente.
Espera, no me olvido de tu titular, pero... ¿Ustedes dirían que ya el problema del aeropuerto Tenerife Sur con lo de los taxis se resolvió? ¿Después de los meses que llevamos hablando de esto?
No lo creo.
Creo que si digo que no, no me equivoco.
Hoy tenemos a los oyentes que nos van a hacer el programa. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel, ¿con qué se encontró usted cuando llegó de Madrid?
Pues con una cola inmensa, ahí te mando el vídeo. 50 minutos, coger un taxi.
50 minutos esperando. La verdad que la imagen del vídeo que nos ha remitido es brutal. O sea, hay filas de cuatro personas, por lo menos, ahí, ¿no?
Claro, claro. Y luego los que controlan, ellos lo saben, los mismos taxistas, ¿no? Que se callan, porque alegan que es la carretera, pero no es la carretera, son los taxis. Para mí son los taxis, ¿no? Uno está en el sur y controla un poquito esto. 50 minutos, después de venir cansado de 3 horas, imagínate los extranjeros, que me dio esta pena. Porque sí, hay señores mayores allí, ¿viste? Y te da pena la imagen que estamos dando, ¿eh?
¿Y decían algo, Miguel, los turistas que estaban esperando?
No, se reían, te miraban con una cara de decir, joder, esto es tercermundista, ¿esto qué es? ¿Cómo? Porque no. Te daba aquella cosa. Y lo curioso, no sé por qué, es que había otra fila aparte, más pegadita a la salida del aeropuerto, de la compañía TUI, y de cada 4 taxis, por un ejemplo, 2 se lo desviaban a ellos. O sea, yo creo que hay algo ahí de protestas o acuerdos o algo, porque la cola grande que éramos nosotros perjudicada. Y ellos yo creo que han protestado algo porque a ellos lo sacaban, ¿no? Y después seguían con nosotros, ¿no?
O sea, había otra fila para el tour operador de taxis, entonces.
Sí. Hay 2 filas. Una para el tour operador y cuando se acaba los que han llegado de ese vuelo, pues siguen otra vez con la fila grande, pero yo creo que TUI ha protestado o alguien ha hecho algo ahí. Entonces, claro, si vienen 6 y se quedan 4 taxis en la TUI, pues te quedas ahí hasta que cojan ahí.
¿A usted el taxista que le llevó le dio alguna explicación al respecto, no le pregunto?
Ellos dicen todo, ellos se ven un poquito, no te lo reconocen, ¿no? Y se callan cuando le dices algo, pero el taxista lo que dice es que había un accidente, que no sé qué, yo le conté, chico, le digo que dejen entrar el taxi, dice que están dejando entrar taxis, ¿no? Yo, para mí eso es una solución, la de dejar entrar los taxis que dejan gente allí, ¿no?
Porque el problema es que no había taxis, ¿no, Miguel?
Es que vienen los taxis, pero no dan avío, que dejen entrar otros taxis, porque para mí solo están dejando entrar los de Granadilla, ¿eh? Ese para mí va a ser el problema. Tienen que dejar entrar taxis, si no de otros municipios, pues los que dejan gente de Areje o de Arona, pues oye, mira, hay mucha gente en la cola, pásate por allí y recoge un pasaje. Y cuando se normalice, siguen los de Granadilla, por decirles algo, ¿no?
Miguel, aquello que se habló de que los taxistas que venían de otros municipios, que volvían a su origen vacíos, que pudieran coger clientes, eso no se está dando, ¿no?
Algunos dicen que sí. ¿Sí? No te lo puedo confirmar. Yo sé que hay un distintivo, que son las camisas, pero no me fijé. Porque, por ejemplo, los de Granadilla hay una camisa de otro color, ¿no? Y no me fijé en eso, ¿no? Porque yo estaba enfadado, cansado, y vi la cola aquella, ver a los niños, ver a la gente mayor. Luego la gente se pone nerviosa, se te empieza a colar. Aquello es un poquito complicado, ¿eh? Y la imagen que estamos dando ya es bárbara.
Miguel, le agradecemos mucho que nos lo haya contado en directo, ¿eh?
Muy bien, vale, buenos días.
Nos dice Javier también, es una vergüenza lo de Tenerife Sur, no se ha hecho nada y ahora están todos en Berlín a promocionar un destino de lujo. Más que lujo, parece tercermundista. Una cosa tan sencilla como esta, hay que ver lo que está costando arreglarlo.
Por situar la información, Mayer, la declaración perdón, de zona sensible está en marcha, lo que pasa que ya nos decía Rosa Dávila en su momento que llevaría unos meses de procedimiento, y desde el Ayuntamiento de Granadilla, si no insiste, que ya está en marcha ese comité que en casos de alta afluencia se supone que tiene que decidir si entran también taxistas del vecino municipio de San Miguel de la Bona o de otros municipios, pero la verdad es que no estamos viendo que eso ocurra, sinceramente, por más que así nos lo dicen.
Me encantaría, cuando llegue el momento, conocer las actas de las reuniones de ese comité. Que decide este tipo de cosas.
Titular, Jaime.
Vamos a ver, no se asusten con la pregunta, es un poco por cebar la situación. ¿Ustedes cuando van al supermercado, qué roban?
Nada.
Básicamente nada.
Han
tardado en decir que nada, también he de decirlo. Pensé que automáticamente iban
a... La pregunta es extraña.
Pero es que es extraña porque estoy cebando un poquito lo que viene después. Vamos a ver, hay un informe que se realiza todos los años que analiza los productos más robados en los supermercados en cada comunidad autónoma. Es decir, no es una cuestión general del país, sino por comunidades autónomas, qué es lo que más roban, qué sé yo, los murcianos, los valencianos, etcétera, ¿no? Y bueno, hay algunas conclusiones que llaman la atención.
Aguacate.
En Madrid, no, aquí en Canarias nos lo bebemos después de lo que escuchamos ayer. En Madrid se roba básicamente aceite, es lo que más se roba. Algo que ocurre, por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas. Es el producto más robado en todas las comunidades autónomas. Sí. En Galicia, casi tendría que ir preguntándoles a ustedes, decir, bueno, ¿y qué creen que se roba más en Galicia? En Galicia, licores.
en La Rioja, ibérico. En...
¿Ibérico jamón o qué?
Sí, en Aragón, carne. Los castellano-leoneses y andaluces, queso. Y están diciendo, bueno, y en Canarias estoy...
Estás con el redoble.
Y después hay dos casos, y con esto termino por no alargarme, porque está simpática la encuesta, en Cataluña. ¿Ustedes qué creen que es lo que más se roba en los supermercados en Cataluña? Cava. Dices tú, bueno, parece razonable, ¿no? Porque bueno, el cava en Cataluña. Y berberechos.
Berberechos,
te lo juro.
Las latas.
Y berberechos, sí, sí. O sea, los catalanes roban. Bueno, los catalanes roban, vamos a ver.
Español, los residentes de Cataluña.
No. Es decir, lo que más se roba, según esta encuesta, en Cataluña, esto va por comunidades autónomas y tal, es el cava y los berberechos. Entonces ahora ya llegamos a Canarias, que junto con Baleares, en nuestra comunidad autónoma, según este informe, ¿qué es lo que más se roba en los supermercados? Hombre, trabajen un poquito ustedes también.
Plátano.
Algocio.
Productos gourmet. Es que somos así.
Vamos a por lo mejor.
O sea, los baleares y nosotros a por los productos gourmet.
A los productos.
Y después nos dicen que somos aplatanados.
No te andas con chiquitas.
Si se va, se va.
Y dicen, sí, ¿cuál es en particular?
No, entra al detalle.
Producto gourmet, bueno.
A mí, reconozco que lo que más gracia me ha hecho lo de los berberechos.
De 10 de mí salió, Jaime, una estadística de que roba la gente en los hoteles, ¿no? Y roban lo típico, ¿no? Los percheros,
los percheros, depende, porque hay percheros que son...
Ahora ya bueno, son de una trabita y aún así se los llevaban, decía la estadística.
Se llevan la barra también, ¿no?
Me llamó la atención que dice que también se han llevado la neverita del minibar. ¿Y cómo te llevas eso?
¿Cómo va a ser eso?
Pues sí, debe tener una maleta de 4x4 para meter ahí el... Me llamó la atención eso, que se han llegado a llevar neveritas del minibar.
Me acabas de recordar en uno de los monólogos de Manolo Vieira, que contaba que estaba haciendo dejando la habitación del hotel, haciendo el check-out, y el que estaba delante estaba el tío con un pedal muy importante, ¿no? Y le preguntaba el de recepción, ¿el señor ha tomado algo del minibar? Y respondía el de detrás, dice, todo, se lo ha bebido todo.
¿Usted no lo ve?
Lo lleva todo dentro.
Como el de, ¿no?
Indirectamente Santi robó también el minibar, o sea, lo llevaba dentro, como dice.
¿Recuerdas,
¿no?,
el chiste ese malo, ¿no? Del que pide 2 litros de vino y dice, ¿dónde se lo pongo? Y dice, está usted hablando con el envase.
Es el bono.
7:42.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y 3 buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿No? Sí, porque es que de verdad, de todo lo escuchado, porque el otro dices tú, bueno, más o menos previsible, ¿no? Pero lo de los berberechos, sí, entre otras cosas apuntan porque bien le gusta a la gente este tipo de asuntos y empiezan a escribir mensajes. Dice, no, oye, lo de los berberechos, a ver si van a acabar poniéndole alarma a las latas de los berberechos, ¿no? Y después es verdad una cosa que se dice, decías tú lo de los hoteles, es decir, sobre todo en este país, ya no, bueno, creo que no, pero en España lo de llevarse la toalla del hotel era como una tradición, sino como, era como no haber viajado.
Sí, 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 sí. Oye, vamos a ponernos serio por un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos. La semana pasada había incluso un vídeo, ¿no?, que dejaba constancia de ello, una pelea entre menores inmigrantes y un conductor que llegaron a las manos. Vamos a reproducir ese vídeo, por lo menos podemos escuchar parte del sonido de aquella pelea intensa. Nos preguntábamos que dónde estaban estos menores, si estaban en un centro, si habían salido de un centro, si estaban habitualmente utilizando el transporte público. Y en las últimas horas, pues leíamos alguna información de que el Cabildo se estaba planteando la posibilidad de que los menores inmigrantes pues no utilizarán el transporte público. Vamos a aclarar si esto es así. Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Marci, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, sí.
Estamos
un poquito de esa información. Y bueno, yo lo que tengo que comentar como consejero del Cabildo de Lanzarote es que en ningún caso se ha prohibido a estos menores ni a ningún otro menor que está en otros dispositivos, que en Lanzarote hay como 7 dispositivos diferentes de atención a menores extranjeros no acompañados, pues en ningún caso se les prohíbe entrar en el transporte público, ni mucho menos, porque creo que eso sería una medida desproporcionada. Lo que hemos hecho es que, como se han dado esas peleas se dan no solo con chicos menores extranjeros no acompañados, hay otras personas que no tienen esa condición, que intervienen en esas peleas, y no somos nosotros quien tiene que juzgarlas, ¿no? Pero sí somos nosotros los responsables, cuidadores de esos menores. Y entonces lo que hemos hecho de forma consensuada con la entidad y con carácter provisional o temporal es recomendar a la entidad que durante un tiempo, pues el último trayecto que hacen los menores de Arrecife a La Santa, que es donde sobre todo se dan las dificultades, pues que ahí vayan acompañados de un educador, que afortunadamente pues tenemos condiciones de educadores, de monitores que están con ellos, ¿no? Es simplemente esa medida, Mayer, que se ha tomado por sentido común, por propio sentido, porque creo que la inacción sería peor todavía.
Porque, porque Marci, ¿cuántas veces ha ocurrido esto?
Bueno, pues más de una decena de veces.
Más de una decena de veces.
No una cosa puntual, es una cosa que se suele dar en esa línea. A mí me han llegado muchas críticas del alcalde de Tinajo, mucha crítica de vecinos del pueblo de La Santa. Es decir, no es una cosa que se tome pues porque puntualmente haya ocurrido ese incidente, ¿no? Si fuera una cosa puntual, pues nosotros no tomaríamos ninguna medida excepcional, ¿no? Esta medida un poquito más excepcional se toma con esa proporcionalidad de que en esa línea donde se dan esos problemas, y bueno, pues simplemente lo que hacemos para la propia protección de los menores es con la entidad, oye, durante un tiempo vamos a ese último trayecto que ellos hacen de Arrecife a La Santa, pues que vayan, si se pueda ir con un monitor, van. Pero eso solo afecta a uno de los 7 centros que hay en Lanzarote.
Sí, sí.
Donde se han dado.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que aquí, en este centro, Marci, en este centro tenemos a chicos con perfiles especialmente conflictivos, o qué, Marci?
Bueno, pues sí, Mayer, tenemos en ese centro 100 menores. Para mí, un centro con 100 chiquillos adolescentes, sean de aquí o sean de donde sean, generan ya problemas. Y bueno, pues quizás llueve sobre mojado, porque esa dificultad se da. Y nuestra ideal de atención no es esos centros de esas dimensiones. Nosotros creemos que para un proyecto educativo, un proyecto como tiene que ser, pues deben ser centros de 15, 20... 20 chiquillos para atenderlos en las mejores condiciones posibles, ¿no?
Ah.
Y bueno, eso es porque no existen otros recursos, o es muy difícil la apertura de nuevos dispositivos.
Ah, sí, y una cuestión, y esto tendría que ser una logística importante y enterarse de cómo se mueven ellos para subirse en ese último tramo, ¿no? Lo ideal no sería que estuvieran siempre acompañados, por si acaso.
Bueno, eso es lo ideal, pero también es verdad que en esos tramos de edad, 16 a 18 años, nuestros hijos cogen la guagua sin ir acompañados de un adulto, ¿no? Y eso debería ser también lo normal, pero cuando mi hijo pues tiene problemas o se mete en follones o se mete en situaciones conflictivas, pues yo creo que como yo, como protector o como padre, pues tengo que tomar medidas y pues acompañarle o llevarle en mi coche, pero bueno, esa situación se estaba dando y por eso tomamos la medida. Lo lógico es darles autonomía, darles esa capacidad de que se integren y que por sí mismos se desplacen, que es como lo hacen en el 90% de las ocasiones. Esto simplemente es a un centro puntual de los 7 existentes, sí, y en un tramo concreto.
¿Por qué? Porque el resto de centros bien, sin problema.
Bueno, el resto de centros no ha planteado ningún problema. Bueno, ya ha planteado varios problemas, sobre todo por la masificación que tiene y porque son chiquillos que, bueno, pues hay algunas situaciones especialmente complicadas de historias personales que, bueno, pues generan más distorsión, generan más conductas disruptivas de lo normal.
Marci Acuña, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, le agradecemos que nos haya explicado los términos de este control que van a seguir a partir de ahora de estos menores. Gracias, Marci, que vaya bien, esa medida.
Gracias a ustedes, buen día.
Bueno, pues fíjense, más de 10 peleas en la guagua, en la guagua. Vamos a hablar con Jesús Machín, que ya en su momento denunció que ese centro pues estaba mostrando detalles que preocupaban. Jesús Machín es alcalde de Tinajo, donde está ese centro de La Santa. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
A usted esto no le sorprende, ¿no?
A mí no me sorprende. Lo que me tiene ya es muy preocupado y cansado la situación. Bueno, estaba escuchando a mi compañero. Primero, pues, gracias por las palabras que dice, pero y también confiando también en su palabra de que pronto se buscará una solución al tema, y así me lo decía el presidente del Cabildo también ayer. Esta situación se viene viviendo desde hace mucho tiempo, no hace ahora. incluso antes de estar Marcy también, cuando estaba el anterior grupo de gobierno. O sea, el problema es que el centro de mirantes más grande que hay en Lanzarote está el que están utilizando un albergue como centro de mirantes, y hay 150, a veces 160, menos. El problema es en la guagua, que como y más ahora que las guaguas son gratuitas, pues vienen a la hora que quieren, que uno tiene derecho a venir, yo digo lo contrario, pero que pasa a ser la ley por su mano. O sea, con caso de San Bartolomé, en la parada de San Bartolomé, una chiquita que le dijo al chofer cuando había que pagar, que no había pagado uno, se metieron con ella, intentaron pegarle, y luego cuando llegaron a Tinas a Mancha Blanca, para terminar rápido, pues follonaron en la guagua, rompieron toda la guagua, tuvieron que tener la policía local, y como es un montón de veces, y el otro día fue en la parada justo delante del hospital, porque siempre hay problemas en la estación de la guagua cuando salen, pero en la parada del hospital paran para coger a alguna persona que viene a ver sus familiares, que no tiene coche, no tiene vehículo para ir a su casa desde Arrecife, San Bartolomé, Tinajo, y claro, y se quedan tirados, y luego hay personas que sacan la cara, se defienden, y son personas, sinceramente, tienen derecho a viajar, pero son personas de una cultura distinta. Yeah. Y esta situación se está agravando.
Pero Jesús, esto ha llegado hasta el punto de que la gente que se sube en la guagua se sube con miedo después, porque claro, nos ha contado Marcy que han sido más de 10 ocasiones en las que han acabado a piñas, ¿no?
Sí, con miedo, y luego se meten hasta con las chiquitas, e intentan quitar hasta los móviles, o sea, una situación muy complicada. Es lo que yo estoy diciendo, que ya no aguanto más la situación, además lo que ha pasado en el pueblo de La Santa, los enfrentamientos entre vecinos, emigrantes, ya no se puede aguantar más esta situación. Yo espero que entre marzo y abril esta situación esté resuelta. Ahora, otra solución que también, yo incluso he pedido que pongan otra guagua los fines de semana, porque me ha llamado madre que se han quedado las niñas de ella, sus niñas, sin tener ella en medio para ir a buscar la tirana, resiste llorando en la estación del huevo porque no hay más plaza. Una situación muy complicada. Yo lo que pido, agradeciendo todo el esfuerzo y las buenas actitudes de mi compañero más y el esfuerzo que está haciendo, y también del Cabildo Lanzarote, y ese vídeo se lo he mandado hasta el presidente del gobierno canario, y lo digo así de claro, para que lo viera, ¿no? Y bueno, espero que, te digo, que entre marzo y abril la situación está resuelta, porque ya no aguanto un segundo más.
No. Mis compañeros quieren también preguntarle alguna cuestión. Santi, empiezo contigo.
Hola, ¿cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Yo, simplemente por puntualizarle, yo quizás no hablaría de cultura distinta, sino de personas incultas o incultura, porque esto es más que de cultura, de comportamiento cívico, de saber simplemente estar viviendo y participando en una sociedad, la verdad. Yo por lo menos lo que he visto y la impresión que me da, porque además es que encima son situaciones que se repiten. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en marzo y en abril? ¿Estas personas van a salir de ese centro? ¿Se las va a desplazar a otro lugar? Porque está claro es que 100 menores, que son muchos de ellos agresivos y que tienen un comportamiento como el que hemos visto, pues no pueden estar todos dentro del mismo lugar, en el mismo pueblo.
Pues te lo he dicho muy bien. Yo no puedo a lo mejor emplear sus palabras porque no quiero que me traten de xenófobo, ni mucho menos, ni racista, que la verdad que hay actitudes para pensar eso, pero el problema es que hay 150...
No soy xenófobo, pero que esto es gente inculta.
Inculta no, sí, pero bueno, en realidad tienes razón. Digo de otras culturas porque no respetan a la mujer, no respetan a los mayores, se creen dueños y mandos, por eso digo que son... Sí, dime. Mira, lo que digo yo es que hay 150 niños ahí dentro, sean de África o sean de en un sitio donde reúne condiciones, no van a aguantar ahí dentro porque se vuelven locos.
No.
¿Me están escuchando?
¿Y qué solución tiene esto, Jesús?
Pues la solución que tienen, yo digo que aquí hay que ser solidario. Hay siete islas, siete ayuntamientos. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es distribuirlo y sacarlo de ahí. Tinajo lleva el 2018 soportando esto, y la solución que yo digo es que ya espero que entre abril y marzo los saquen de ahí, los distribuyan donde tengan que distribuirlo, y que Tinajo necesita tener paz también. Los vecinos tienen que tener paz. Mira, ayer me mandaba un vídeo una madre que su hija la insultaron en la guagua, que no quiso grabarlo porque tenía miedo. Dicho, señora, le da usted el número a su hija, cuando va en la guagua y se mete con ella, me llama, que yo mandaré a la policía para esperarlo en algún sitio. Y esta situación no puedo aguantarla más.
Pero Jesús, está claro que la masificación de ese centro no ayuda, ¿no? Eso está claro. Pero por lo que nos contaba antes Marcy, que yo no sé si usted no lo puede corroborar, si en el resto de centros no hay problema y en este sí, ahí también debe ser que hay unos perfiles conflictivos.
Hay unos perfiles conflictivos, pero no, mire, no es lo mismo el centro de Yaiza, que tiene a lo mejor 12 o 14... otros sí, que yo conozca, se están en Yaiza, no sé si en Arrecife y otro también, porque antes solo estaba el de Tinajo. no lo mismo 12 que los pueden controlar los monitores cuando tiene a 150, 160, es imposible. Y yo voy al albergue con muchas frecuencias y yo intento colaborar con ellos con todo lo que pueda. O sea, tenía una costumbre, para que ustedes vean una mínima cosa, que hablé con los monitores y el responsable y los universitarios antes de estar en Marsi. Se bajaban de la guagua a una placita y gracias a sus necesidades fisiológicas, por no